Te doy la bienvenida a Dale a la Lengua, el podcast que te acompaña en tu aprendizaje de español. Yo soy Sara de Speaking Spanish y aquí vas a descubrir historias fascinantes, curiosidades e inspiración mientras desarrollas tu vocabulario y comprensión en español. Puedes acceder a la transcripción de este podcast de forma gratuita a través del enlace en mi perfil de Instagram. Vamos a darle un poco a la lengua. ¿Comenzamos? Al llegar a esta época, recuerdo con mucha alegría y una pizca de nostalgia también las comidas navideñas, en concreto la cena de fin de año que solíamos celebrar con mi familia materna. Eran cenas de más de 30 personas comiendo, riendo y gritando alrededor de la mesa, poniéndonos muy nerviosos cuando llegaba el momento de comer las 12 uvas con las campanadas de medianoche. Intentábamos todos a la vez hacer callar al resto, para poder escuchar las campanadas en la televisión y comernos las uvas al ritmo. A veces con algún atragantamiento gracioso y un tanto peligroso, pero pagábamos ese precio con la esperanza de tener suerte en el nuevo año. Este tipo de celebraciones son algo muy común en España, cuando no hay pandemias de por medio, claro. Una celebración con la familia extendida, es decir, que no incluyen solo a padres e hijos, sino que también están presentes tíos, abuelos, primos y otros parientes. Con este ejemplo ya podrás ver que la familia es una unidad que sigue teniendo una importancia clave en la sociedad española. Sin embargo, también es uno de los elementos que más se ha transformado y evolucionado en las últimas décadas. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para conocer cómo era la familia tradicional española, a qué cánones correspondía y cómo ha evolucionado hacia nuevos modelos de familia presentes hoy en día. Lo que llamamos familia tradicional fue el modelo más común en España durante siglos. La estructura de esta familia, también llamada familia nuclear, tiene unas características muy concretas. La primera es que está compuesta por una pareja heterosexual y sus hijos. En esta familia, los progenitores, es decir, los padres, tienen unos roles específicos y que no son intercambiables. El hombre es el protector y el proveedor. Trabaja fuera de casa y sobre él recae la tarea de ganar dinero para mantener a la familia. La mujer, en cambio, tiene otras responsabilidades: cuidar de los hijos y de la casa, ocuparse de la alimentación y también de la limpieza del hogar. Se contrae matrimonio por el rito católico y además se mantiene también de acuerdo con las normas y preceptos de la Iglesia: la prohibición del adulterio, del divorcio, del aborto y del uso de métodos anticonceptivos. Vamos, que en España, si te casabas, la intención era tener hijos. Un matrimonio sin hijos casi ni se consideraba una familia, en todo caso, no una familia completa. Como puedes ver, la estructura de este tipo de familia va de la mano con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Esto es debido a la influencia tan grande que ha tenido en la sociedad española durante siglos. Te lanzo ahora una pregunta. ¿En qué año, así aproximadamente, crees que se aprobó en España la ley del divorcio, el matrimonio civil, es decir, no religioso, y la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer? Te voy a dejar unos segundos para que pienses. Y es que la respuesta quizá te sorprenda bastante. Estamos hablando de 1931. En esta época, muchos españoles ya deseaban una separación entre Iglesia y Estado, es decir, entre las autoridades religiosas y el gobierno del país. Esto se materializó en la Constitución de 1931, escrita por el gobierno republicano, que declaró a España como un Estado no confesional, sin religión oficial, y contempló también la introducción de medidas tremendamente radicales para la época, como los matrimonios civiles, el divorcio, la eliminación de la educación religiosa y la igualdad de derechos. Este atisbo de modernidad duraría poco tiempo, ya que en 1939 Recién terminada la guerra civil y con la victoria del bando nacional, el gobierno republicano fue destituido del poder y reemplazado por la dictadura de Francisco Franco, que duraría casi 40 años. Franco tenía una relación estrecha con la Iglesia Católica, así que impuso de inmediato reglas mucho más tradicionales, por supuesto revirtiendo los cambios que había introducido el gobierno anterior. El verbo revertir significa volver atrás, deshacer un cambio. Por tanto, volvemos a una educación estrictamente religiosa. Las mujeres perdieron sus derechos, como el derecho al voto, y la homosexualidad no solo no estaba aceptada, sino que era duramente castigada, con la cárcel, torturas, incluso la muerte. De esta manera, la familia tradicional católica se convirtió en el único modelo aceptado que todos debían seguir. Tras la muerte del dictador, en 1975, y con la llegada de la democracia, el Estado español se declaró nuevamente como no confesional. Recuerda que esto significa que hay libertad religiosa. Y poco a poco, los españoles fueron recuperando el derecho de decidir cómo vivir su vida familiar. Hago aquí un pequeño inciso para recordarte que durante el mes de diciembre estamos haciendo un reto para practicar español cada día, una especie de calendario de Adviento, pero con recursos y actividades que te ayudarán a aprender nuevo vocabulario y desarrollar estrategias para mejorar tu nivel de español. Si aún no te has apuntado, puedes hacerlo suscribiéndote a mi lista de email. Esto es completamente gratis y lo encuentras en mi web, speakingspanish.co.uk. De esta manera recibirás el enlace al calendario con los recursos que he preparado para ti y que se irán desbloqueando a medida que vaya pasando el mes. Únete ya a la comunidad de personas que incluyen el aprendizaje de español en su día a día, de forma natural y divertida, y aprende como un nativo. Del papel de la mujer en este tipo de familia vamos a hablar con más calma y con más detalle en futuros episodios. Lo tengo ya preparado para el mes de marzo. Lo sacaré con motivo del Día de la Mujer porque de verdad no tiene desperdicio ver la trayectoria de los derechos de las mujeres en este país y además tengo algunos ejemplos que os van a dejar con la boca abierta. Hoy quería dar una visión más general. Hemos hablado ya de las características de la familia tradicional española, la familia nuclear, y ahora vamos a ver cómo el fin de la dictadura dio lugar a los nuevos modelos que podemos ver hoy en día. ¿A qué se debe esto? Pues principalmente al aumento de las libertades y a la pérdida de influencia de la Iglesia Católica. No me entiendas mal, el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria en España. En torno al 70% de los españoles se consideran católicos, pero solo un 15% de ellos practica esta religión de forma activa. Y un cuarto de la población de España se declara atea, no creyente. Estos son datos de 2018. En vista de esto, en los últimos años la Iglesia se ha intentado mostrar un poco más abierta, más tolerante, pero igualmente no acepta ni el matrimonio homosexual, ni las parejas de hecho, parejas que viven juntas sin estar casadas, ni el uso de métodos anticonceptivos, ni por supuesto el aborto. Esto, unido al aumento de las libertades que mencionábamos antes, ha hecho posible que los españoles no tengan que seguir necesariamente estas directrices y por tanto que aparezcan tipos de familia distintos. Los principales cambios que se han dado en la estructura familiar desde el fin de la dictadura han sido los siguientes. Ha bajado la tasa de nupcialidad, es decir, de bodas. La gente no se casa tanto como antes. Ha bajado también la tasa de natalidad. Nacen menos niños en España. Por el contrario, han aumentado los hogares unipersonales, la gente que vive sola, y los hogares monoparentales, con un padre o una madre y sus hijos, debido, entre otras cosas, a la posibilidad de acceder al divorcio. También han aumentado los hogares de parejas del mismo sexo, que eran impensables durante la dictadura. Todos estos nuevos modelos de hogar demuestran que las actitudes tradicionales del país están en declive, están claramente en descenso y son evidencia de la evolución hacia una mentalidad más abierta y tolerante. Vamos a explorar ahora más en profundidad alguno de estos nuevos tipos de unidades familiares que hemos mencionado. El primero son las parejas de hecho. Hoy en día, una pareja puede convivir sin estar casada. Y en España cada vez más personas optan por este tipo de unión, bien porque les apetece experimentar su vida juntos antes de dar el paso de casarse, o también porque las bodas cuestan mucho dinero. Las parejas de hecho pueden decidir si quieren o no registrar su unión de forma legal. Si lo hacen, disfrutan de casi todos los mismos derechos y beneficios que las parejas casadas. Con los divorcios pasa algo muy singular, y es que a pesar de que se legalizó nuevamente en 1981, los trámites eran muy largos e ineficientes. La pareja que lo solicitaba debía cumplir unos requisitos: haber vivido separada al menos un año y alegar causas muy específicas, como adulterio o alcoholismo. Debido a esto, muchas parejas casadas optaron por simplemente vivir separadas, sin divorciarse legalmente. A esto se le llamó de forma popular divorcio a la española. Y como resultado, España llegó a tener una de las tasas de divorcio más bajas de la Unión Europea. La nueva ley del divorcio no llegaría hasta 2005 y sería conocida como Ley del Divorcio Express. No porque fuera tan rápida, sino en comparación con la ineficiencia de la ley anterior. Con la introducción de esta ley, ya te podrás imaginar qué sucedió, y es que los divorcios aumentaron drásticamente. En el primer año de vigor se registró un crecimiento del 74%, un porcentaje que se ha mantenido alto desde entonces. Este incremento de los divorcios ha resultado en un aumento también de hogares monoparentales. Lo más común cuando se produce un divorcio en España es que la madre ejerza la custodia, en más o menos el 66% de los casos. A partir de 2005, también se introdujo la custodia compartida, que es la segunda opción más común, y solo en el 5% de casos es el padre quien ejerce la custodia. Este tipo de familias monoparentales dan lugar también a las familias reconstituidas, que son uniones con hijos de relaciones anteriores. 2005 fue un año clave en cuestión de políticas progresistas, ya que también se legalizó en este año el matrimonio homosexual, convirtiendo a España en el tercer país del mundo en permitir matrimonios del mismo sexo, solamente por detrás de los Países Bajos y Bélgica. Desde que se aprobó esta ley, el número de matrimonios homosexuales se ha mantenido alrededor de 4.000 al año, un 2% de los matrimonios totales. Pero este no es el único progreso que ha hecho España con respecto a los derechos de la comunidad LGBT y más. Y es que esta misma ley otorgaba a las parejas homosexuales los mismos derechos que tienen los matrimonios heterosexuales, incluyendo el derecho a la adopción. Así, viniendo de ser un país que perseguía, criminalizaba y castigaba la homosexualidad, España se convirtió en el primer país del mundo en establecer la igualdad total en lo relativo a este tema. La primera adopción homoparental sucedió en 2006 en Cataluña, y en la actualidad se estima que unas 10.000 familias españolas son familias homoparentales. Este gran progreso no significa que no haya ciertos sectores de la población que añoran y demandan una visión más tradicional de la sociedad y del concepto de familia. Al igual que en el resto de Europa, en los últimos años han surgido con fuerza grupos políticos que se amparan en la libertad de expresión para oponerse abiertamente a nuevos tipos de familia, especialmente en lo relativo a la homosexualidad. Este tema todavía levanta ampollas en según qué círculos. De hecho, por contar una pequeña anécdota personal, yo tenía un profesor de ética en la escuela secundaria que, a pesar de estar siempre abierto a la discusión y a escuchar opiniones contrarias, expresaba su rechazo a la homosexualidad y especialmente a la posibilidad de que estas parejas accedieran a adoptar un niño, por ejemplo. Estamos hablando de la asignatura de ética en el año 2008. Estos sectores de población son ya una minoría, pero digamos que sus opiniones aún se hacen oír en la política española. Aunque queda un camino por recorrer en este sentido, es importante valorar, incluso admirar, el cambio tan drástico que se ha producido en la mentalidad general del país en cuestión de 30 años, entre la década de los 70 y los 2000. Esta evolución, más progresiva en otros países, ha supuesto para los españoles una auténtica revolución que ha dado pie a nuevos modelos de familia, entendiendo esta estructura como una comunidad de amor y de solidaridad. Me vais a permitir que me despida dedicando este episodio con cariño a mis tíos José y Mari, que han sido anfitriones de las comidas familiares durante más de 10 años. José, ya te echamos de menos. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Recuerda que puedes acceder a la transcripción y materiales complementarios de forma gratuita a través del enlace en mi perfil de Instagram, @speakingspanish. Si quieres charlar, me encuentras también en Clubhouse con el mismo nombre, donde hacemos salas de debate para practicar la conversación en español. Me encantaría saber qué te ha parecido este episodio. Puedes contactarme en las redes sociales o por email, donde también podrás reservar, si quieres, tu clase privada de español. Todos mis detalles los encuentras en la descripción de este episodio. También te agradeceré si me valoras con unas estrellas en Apple Podcast para que más personas puedan disfrutar de este podcast y seguir mejorando su comprensión en español. Gracias por regalarme tu tiempo y acompañarme hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces en las redes sociales para seguir dándole a la lengua.